Alabado y glorificado sea el Señor. También por este culto y por la gracia de que se nos permite reunirnos. Le pedí al hermano Rus que dijera algo y me dijo, no tengo nada que decir. Y a mí me gustaría hacer lo mismo. Y entonces podríamos habernos levantado y adorado. Creo que cualquiera que siga pensando que tiene algo que decir hoy en día, se le podría decir con toda confianza, no tienes nada que decir. ¿Se han dado cuenta? ¿Han entendido? Quien siga pensando que tiene mucho que decir en estos días tan serios, aún no se ha dado cuenta de que tampoco él tiene nada que decir. Estamos aquí para escuchar lo que Dios ha hablado, lo que ha dicho. Y esa es también la razón por la que escuchamos los sermones del hermano Branham tan íntima y calurosamente, por la que nos sumergimos en ellos, por la que dejamos que Dios nos hable para comprender de qué se trata ahora. Porque ni yo ni nadie más ha sido ordenado por Dios para hacer esto, sino al hermano Branham, como Pablo en aquel tiempo, para decir a la iglesia lo que el Espíritu de Dios tiene que decir. Y por eso, de nuevo el recordatorio de la maravillosa palabra de la carta a los Corintios, que Pablo escribió, que el contenido obrado por el Espíritu se combina con el lenguaje obrado por el Espíritu y así se presenta al pueblo de Dios. Quiero ser breve, muy breve en esta tarde. Saben que estoy muy cansado y que necesito un buen descanso, pero tiene que venir de arriba. Aquí, en este sermón, Orden de la Iglesia, en la página 2, segundo párrafo, el hermano Branham dice, no intento usurpar autoridad ni nada por el estilo, pero ya ven, un hombre o cualquier cosa con dos cabezas no sabe a dónde ir. Dios nunca tiene dos cabezas en su iglesia. Nunca tuvo eso, nunca lo tuvo. Es una cabeza. En cada generación solo hay un individuo de quien o con quien él se ocupa, como hemos visto en la Escritura. Porque si tomas a dos personas, entonces tienes dos opiniones y debe llegar a un absoluto final. Mi absoluto es la palabra, la Biblia. Ahora, sin duda pueden ver de qué se trata aquí. Esta es la introducción. La asamblea fue convocada para hablar de estas cosas que estaban pasando allá, de los dones, de su uso, sobre los diáconos y demás. Y al final de la página 6 leemos, dice, creo que ahora es el momento de la capilla Branham, donde aprendemos a utilizar los dones que Dios nos da para que Él pueda confiarnos cosas aún mayores que las que ya tenemos. Pero no podemos avanzar si somos como una persona a la que hay que decírselo todo una y otra vez. Piensen en eso. Y el espíritu profético está sujeto a los profetas. Así dice la Escritura. Si ustedes se encuentran con un hombre o una persona que necesitan corregir, y la persona se molesta, a pesar de que ustedes presentan la verdad bíblica, esto muestra que el espíritu que está en ellos no es de Dios. Porque la Biblia dice, que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, o de profetizar, o de testificar, o de predicar, o de hablar en lenguas, o de interpretar en lenguas, y así sucesivamente. Esto también es muy importante. Todas las personas que necesitan ser corregidas de alguna manera, o que se necesita decirles algo, te lo agradecerán de todo corazón. Quien es amonestado y luego arremete con todo, esa persona probablemente no sabe de qué clase de espíritu es. Si somos de Dios, nos dejamos decir las cosas. Como dice en 1 Corintios 13, el amor puede ser corregido. No se envanece, no se comporta indecorosamente, sino que soporta, todo lo soporta. Y eso es realmente un punto de referencia muy agradable. Una persona que tiene el amor de Dios, que ha sido amada, que ha aceptado la redención en Jesucristo, que se ha convertido en un hijo de Dios, pueden hacer lo que quieran con ella y seguirá amando mientras esté en la tierra. No hay nada más, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Pero, por supuesto, también nos damos cuenta muy claramente de que es mucho más fácil amonestar a los demás que aceptar la amonestación nosotros mismos. Sí, el amén no fue lo suficientemente fuerte, pero así son las cosas. Es verdad, es suficiente, dice el hermano Branham, pero así son las cosas. Por naturaleza, todos somos muy rápidos cuando queremos decir algo a otra persona. Y a veces ni siquiera lo hacemos en el tono adecuado, y mucho menos con las palabras adecuadas. Si el tono ya no es correcto, entonces las palabras ya no son correctas, y las palabras ya no son correctas. Entonces todo ya no es correcto. Entonces todo el ambiente ya no es correcto, y es algo contaminado. Y no podemos permitirlo. Cada persona que es usada por Dios para amonestar a otros, debe primero permitir que la amonestación de Dios venga sobre ella y permanezca completamente en silencio. Debe pensar tres veces antes de hablar una vez y entonces saber lo que tiene que decir, y eso debe ser conforme a la palabra. Ustedes saben que soy muy impulsivo por naturaleza. Nadie puede cambiar eso. Y el abogado me dijo hace tiempo, señor Frank, primero tiene que respirar hondo. Luego exhalar, luego pensar, volver a respirar, y entonces aún tendrá tiempo de decir algo. Los incrédulos lo observan a uno muy bien y se dan cuenta de lo rápido que reaccionan. Reaccionas, pero tampoco está garantizado que la reacción, que es rápida, sea siempre la correcta. Así que la admonición bíblica es que si uno de nosotros, e incluso podría ocurrir, pongamos un ejemplo de la primera fila, que nuestro querido hermano se siente aquí delante con sus hijos, y alguien vendría a él y le diría, escucha, querido hermano, me resulta molesto cuando tienes que ir de muy adelante a muy atrás, unas cuantas veces con los niños, todos lo entendemos, pero ¿no podría ser que te sentases un poco más atrás? Si el hermano es de Dios, entonces reflexionará, pensará y se dirá a sí mismo un momento, ¿eso me convierte en un tropiezo para alguien? ¿Estoy perturbando el servicio? ¿Estoy perturbando a la congregación? ¿Estoy tal vez perturbando la obra del Espíritu? ¿Estoy molestando a alguien por lo que tengo que hacer ahora con mis queridos hijos? Y entonces pensará, si interfiero en esta conexión, me sentaré un poco más atrás para no interferir más. Y el hermano diría, caramba, ¿por qué no me lo habías dicho antes? ¿Por qué me dices esto solo ahora? Ha pasado tanto tiempo. Entonces, podemos bendecir al hermano y decirle, escucha, esto es algo maravilloso. El Espíritu de Dios está descansando sobre ti. Has entendido el asunto. Pero si el hermano arremete y dice, una vez fuiste tan pequeño como mi niña, lo es ahora, y no te comportaste mejor de lo que ella se está comportando ahora. Y si luego reparte a diestra y siniestra, por así decirlo, oh, eso sería muy triste. Sería un gran dolor. Entonces tendría que decir, amado hermano, así no es como funciona. ¿Se dan cuenta de lo que intento decir? Voy a tomar solo un ejemplo para aplicar lo que el hermano Branham dijo aquí a nosotros de una manera muy práctica. Es importante darse cuenta de lo que puede significar cuando un diácono, y esto me viene ahora, que los hermanos que son designados para el ministerio o la tarea deben ocuparse entonces de que todo esté bien en un culto. El hermano Branham los llama policías. Son comparados como la policía militar dentro de la congregación. Y hay que ejercer cierta supervisión. Es bueno para toda persona que tenga gracia de que se deje decir algo o corregir. Y eso se me dio por naturaleza, quizás por mi educación. Siempre pensaba en todo lo que me decían, o reflexionaba en todo lo que me decían. Que yo pudiera captarlo y entenderlo enseguida era secundario. Reflexionaba en todo lo que me decían, lo entendiera o no. Y así sigue siendo hoy. Así que la parte práctica de un servicio religioso también es muy importante porque puede perturbar la parte espiritual. Y si lo terrenal interfiere con lo espiritual, entonces no está bien. Entonces tenemos que asegurarnos de que lo terrenal esté organizado de la misma manera que lo espiritual para que pueda celebrarse un culto sin interrupciones. Amén. Esa es la cuestión. ¿Lo ven? Y cada vez estamos más cerca. No se preocupen. Confío en Dios sin reservas. No puedo imaginar que vengamos aquí solo para escuchar y luego dejarlo todo como estaba. No, si necesito que me corrijan, entonces necesito que me corrijan. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Nadie puede permitirse estar por encima de las cosas, sino que cada uno puede encontrar el lugar que Dios le ha dado. Sigo leyendo. Queremos que la iglesia se beneficie de los dones que hay en ella. Dios nos los ha enviado y queremos que estos dones espirituales sean útiles a la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas, el que interpreta y el que profetiza deben reunirse antes de que se reúna la iglesia. Pueden reunirse en un cuarto aparte y esperar a que el Señor ministre a la iglesia. Y luego viene la frase, ¿lo han entendido? Yo antes no lo entendía. Hoy gritaría tan fuerte como pudiera. Sí, lo tengo, lo entendí. Después de la lección más dura que una persona puede soportar. Las cosas que se dicen en una sala en la que están reunidos dos o tres, o en un cuarto, no son de dominio público. Se pueden examinar, se pueden corregir. Pero las cosas que pasan a ser de dominio público no pueden retirarse nunca más. Es como el tic-tac de un edredón que abres de par en par y el viento hace volar las plumas en todas las direcciones. No queda nada que salvar. Pero Dios, en su gracia, tendrá una iglesia en la que cada miembro se someta a cada palabra de Dios. ¿Y saben qué? ¿Quién dice amén? ¿Tú? Muy bien. Sí, alabanza y gracias al menos uno. Y afirmo que Dios habló a través del hermano Branham. Hermanas, ustedes saben muy bien cuán seriamente Dios nos ha hablado a todos nosotros Pero qué buenas intenciones ha tenido él con nosotros. ¿Es cierto o no? Y cuando 1 Corintios 11 dice, la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Toda mujer que rechaza a su marido como cabeza es decapitada y anda sin cabeza. ¿Se han enterado? Dios, Cristo, hombre, mujer. La mujer ha perdido la cabeza si rechaza a su marido y no se somete a él, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Y cuando la mujer deja a un lado la cabeza, por así decirlo, lo único que le queda es lo que hay debajo, y luego camina sin cabeza y ya no sabe lo que hace. ¿Creen que las Escrituras son palabras vacías? ¿Creen que tenemos derecho a reírnos de ello? Cuando la palabra de Dios nos dice que la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, ¿creen que Dios nos da a alguno de nosotros el derecho a sonreír y pensar, ajá, aquí viene otra vez? No, y no otra vez. La palabra de Dios es la palabra de Dios y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Y si no podemos doblegarnos ante ello, de algún modo habremos pasado de largo algún día. Continúa aquí diciendo, cuando se reúna la gente, que vengan primero los que tienen sabiduría, porque verán si alguien habla en lengua y da una interpretación, no puede ser aceptado según las Escrituras, a menos que haya sido atestiguado por dos o tres personas. Dos, tres o más testigos deben confirmar que creen que es la palabra del Señor. Porque a veces, incluso en estos ministerios menores, como en cualquier otro ministerio, tienes espíritus que están equivocados. Vean, ellos van a conducir en esa dirección falsa, y no queremos eso. No, sino que queremos que estos ministerios estén listos para ser expuestos cuando necesiten ser expuestos, porque no hay que preocuparse cuando se expone algo que es de Dios. Resistirán la prueba si vienen de Dios. Amén. Ya está. Nadie debe preocuparse. Y a vosotros, queridos hermanos y hermanas, que ya han obrado con dones, y esperamos que Dios nos conceda realmente una efusión directa de su Espíritu en un futuro próximo, y que la hermosura de Dios se difunda como nunca. Si alguno de ustedes habla por inspiración, e incluso si lo que se ha dicho no es correcto, no por ello se le hace estar equivocado, sino solo la cosa que se ha traído, pero no el querido Hijo de Dios comprado con sangre que puede haber dicho algo por su propio impulso. Es por eso que el hermano Branham dio la amonestación aquí, que los que tienen el don de sabiduría o discernimiento, y pueden discernir, deben ir con los que ejercen los dones. Y repito, le puede pasar a cualquiera. Imagínense, el hermano Branham tuvo que corregirse siendo un profeta, y cada sermón que predicaba podía considerarse infalible e incorregible desde el principio. Y ustedes saben muy bien que él mismo, como tan gran hombre de Dios, creció él mismo en las cosas espirituales y también se le revelaron las cosas cada vez más profundamente. Ya lo hemos dicho aquí y todos lo sabemos. El más llamativo de todos los puntos es el primer sello. Cuando dijo, todavía en 1960, que el jinete del primer sello es el Espíritu Santo que ha salido a conquistar. Y cuando los sellos fueron revelados en 1963, no era el Espíritu Santo, sino el Anticristo. Sí, les digo que en 1960, un hombre de Dios dijo del primer sello, este es el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco, y así sucesivamente. Y después de que los sellos han sido abiertos, dijo, este es el Anticristo que comenzó a cabalgar aquí. Sí, imagínense que le dijéramos, un momento, entonces se equivoca, entonces usted es falso. Pues lo dijo allá de aquella manera y ahora dice que así es correcto. Eso no puede ser. Comprendan de una vez y por todas que un hijo de Dios es un hijo de Dios y sigue siendo hijo de Dios por toda la eternidad. Crezcamos en el conocimiento. Solo digo esto ahora porque si alguien ha anunciado algo o ha hablado algo como una revelación, como hablar en lenguas, como interpretación, como una profecía, lo que sea, y si tal vez no fue correcto, esto no significa la persona, sino solo lo que se dijo. Y queremos distinguir esto de una vez por todas. No nos reunimos para juzgar al hermano o hermana que ha profetizado o que ha hablado en lenguas o que ha interpretado para sentarnos a juzgarlos. Pues entonces somos de mente carnal. Nos reunimos para decidir sobre lo que se ha dicho y no a nuestro arbitrio, sino por medio del Espíritu Santo, mediante el don de sabiduría y la revelación para determinar si el asunto es así. Ustedes saben, cuando el Señor en la oficina me habló, y esto es realmente la verdad, yo estaba mirando la ventana donde está el teléfono, hacia el patio, y cuando la voz vino, y siempre viene, ya se los he dicho, desde el lado derecho, la voz nunca viene directamente desde el frente, nunca desde la izquierda, siempre viene en diagonal desde la derecha arriba. Cuando me habló la primera vez, el 2 de abril de 1962, yo miré por la ventana, la voz venía directamente en la esquina de arriba de la derecha. Cada vez, sea en Marsella, sea en Fanó, o sea donde sea, cada vez viene la misma voz del Señor, siempre en diagonal desde arriba, desde el lado derecho, cada vez. Esa es también la razón por la que nunca tengo un traductor a mi derecha, sino que todos los traductores en todos los países están siempre a mi izquierda. Bueno, no hace falta que se los explique, pero estaba allí sentado y realmente no pensaba en nada. Y tan claro como ustedes pueden oír mis palabras, él dijo, mi siervo, busca en los hechos de los apóstoles si un hombre y su esposa fueron alguna vez ordenados al ministerio. Les digo que me atemoricé. Siempre es lo mismo. Me puse a temblar y me volví y empecé a leer, diciéndome a mí mismo, Señor, no necesito leer más. Sé que nunca sucedió. Sí, ¿y ahora qué? Si hubiéramos tenido hombres, hermanos, que hubieran dicho un momento, por favor, no actúen todavía, no impongan las manos todavía, no bendigan todavía, no desplieguen todavía. Verifiquen primero. ¿Cómo se podría comprobar si se presenta ante toda una asamblea durante el llamamiento al altar? ¿Cómo se puede entonces seguir comprobando? ¿Quién puede entonces seguir considerando? ¿Quién puede entonces seguir haciendo qué? Todo está en proceso y hemos sido hechos partícipes de cosas solo porque no hemos prestado atención a lo que el hermano Branham dijo aquí, que aquellos que tienen dones deben reunirse y entonces cuando Dios tenga algo que revelar, Él se lo revelará a ellos y que los que tienen el don de discernimiento y sabiduría y conocimiento puedan sentarse o arrodillarse y permanecer ante el rostro de Dios y cuando surja algo que entonces puedan distinguir si es bíblico o no. Amados, todos queremos servicios religiosos o cultos en los que Dios se revele. Yo también. Pero si se inicia antes del servicio, que el Señor pueda utilizar los que ya quiera usar y que luego se lleve a cabo en el servicio y que la plena bendición de Dios pueda entonces venir. Eso es mucho mejor que si podemos tener nuestros propios caminos y pensemos que Dios ha bendecido poderosamente y un día resulta que muchas cosas no estaban en orden y no estaban de acuerdo con la Biblia. Y entonces el Espíritu de Dios siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios. No hay nada de lo que habla el Espíritu de Dios que no esté de acuerdo o en concordancia con la palabra de Dios. Recuerden una cosa, hermanos y hermanas, no dejen caer la pelota, no tiren la toalla, sino más bien, como exhorta Pablo, que el don que ha sido puesto en nosotros se avive en llama. Y ya no queremos sentarnos a distancia como espectadores y decir, a ver qué pasa. Pero si somos parte de la causa, no podemos esperar y decir, a ver qué pasa. Por el contrario, debemos arrimar el hombro, empujar y avanzar juntos con la ayuda del Señor. Si nos quedamos al margen y pensamos a ver qué pasa, no saldrá nada y acabaremos sentados al margen. Y yo no quiero eso. Quiero ser parte de la causa de Dios. Y si he hecho algunas cosas mal, no significa que esté equivocado, sino que solo he actuado mal. Y si otros han hecho cosas equivocadas, no significa que estén que sean falsos, sino solo que han dicho cosas equivocadas. Y no pasa nada, y todos seguimos adelante. Llamamos a todos nuestros hermanos y hermanas de corazón y solo dejamos a un lado las cosas que no son de Dios, pero no al hombre a quien Dios ha comprado y por quien se derramó la sangre del Cordero. Amén. Así es. Sí. En la página 11 dice, o quizás incluso antes, ahora si alguien escribe un mensaje que fue dado a través de lenguas o profecía y la coloca en la plataforma o el púlpito, él, así dice el Señor, de las personas que hablaron y lo interpretaron, debe ser leído por el pastor antes del servicio. Si sucede exactamente como dice la interpretación, levantamos las manos y damos gracias a Dios por su Espíritu que está entre nosotros. Si no sucede, no vuelvan a hacerlo hasta que el espíritu maligno haya salido de entre vosotros. Dios no miente. Él siempre ha sido la verdad. Una cuestión muy sencilla. Y ahora repito, el que es verdaderamente de Dios no se defiende, no es el mismo, no se preocupa de si tiene razón o no. Os pregunto hoy, si yo diera una profecía sobre cualquier cosa que anunciara, ¿por qué tendría que defender la cosa? Si quería defenderlos, entonces dependería de mí si quería dirigirlos yo mismo. Y ese es el gran problema. Si es asunto de Dios, entonces el que ha hablado puede cruzar ambas manos y esperar a ver qué pasa. E incluso si está mal, la persona en cuestión no tiene nada que temer más que a Dios y decir, Señor, aparta esto de mí porque no está bien. Solo quiero lo que viene de ti, solo lo que tu espíritu me dé. Y entonces todo habrá terminado y podremos seguir adelante con el Señor. Creo que todos lo entendimos muy bien. Ya se ha dicho aquí, si sucede exactamente como dice la interpretación, levantamos las manos y damos gracias a Dios por su espíritu que está entre nosotros. Si no sucede, no vuelvan a hacerlo hasta que el espíritu maligno haya salido de entre vosotros. Sí, esa es la cuestión. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de que el otro espíritu puede colarse. Y es casi la misma sensación. Es como una unción. Son las mismas cosas emocionales que pasan por el cuerpo. Ya sea que este espíritu o el otro espíritu esté activo. Y por eso el don del discernimiento es absolutamente esencial. Solo hay que hablar con los hermanos o con quien Dios quiera. Pues las personas que no creen en el mensaje y que hace tiempo que se han dado cuenta de que no son enviados de Dios, tienen los mismos sentimientos, todo por fuera, todo por dentro, todo igual. Pero depende, si es el espíritu de la verdad, entonces siempre estará en línea con la palabra de Dios y la persona siempre se dejará corregir y dirá, muchas gracias por ayudarme. Cuando la persona remete y se justifica, etcétera, etcétera, entonces el asunto está en problemas. Entonces debe producirse una inclinación ante el rostro de Dios antes de que pueda prestarse ayuda. Solo se puede ayudar a una persona que realmente puede doblegarse ante lo que no estaba bien. Una persona que se eleva por encima de esto y lo ignora y lo defiende y demás, no puede ser ayudada. Eso se aplica a mí y se aplica a todos nosotros. También dice aquí, ahora os lo digo a todos, hace unos años jugabais como niños con este don, pero ahora ya llevan suficiente tiempo en la escuela y es hora de que seáis hombres que no solo los uséis para jugar. Estos dones son sagrados porque proceden de Dios. No deben jugar con ellos. Que Dios los use. Ahí es donde debe ir vuestro ministerio. Y así la capilla Branham tiene que ser puesta en servicio. Si alguna vez se pone en duda, esta cinta debería servir de testigo de que así es como se debe actuar aquí. Así que no sabíamos tratar las cosas como niños y ahora se supone que somos adultos. Creo que ha llegado el momento de que se nos diga algo, aceptemos la instrucción y nos inclinemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Yo creo en la restitución total. Creo que Dios derramará la lluvia tardía y el hermano Kupfer me recordó que el sermón de Böblingen probablemente se enviará a todo el mundo. Fue una palabra del Señor, una palabra maravillosa de nuestro Dios, y creo con todo mi corazón que Dios ha dado la promesa y que la cumplirá. Pero antes de que pueda cumplirse, la gente debe haber recibido la instrucción o enseñanza. ¿Qué ha ocurrido? Primero vino la enseñanza, luego vino la lluvia temprana, ahora viene la enseñanza y luego viene la lluvia tardía. ¿De qué sirve la lluvia grande y poderosa si la semilla adecuada no está en el suelo? Cuando llega la lluvia, hace brotar lo que hay en el campo y ya no podemos usar eso, sino que debemos arar uno nuevo y debemos cultivar el campo hermosamente y debemos sembrar la palabra infalible y revelada de Dios y luego rogar por la lluvia tardía y vendrá. No pongo mi confianza en mí mismo. Si lo hiciera, estaría sin esperanza y podría irme. Pongo mi esperanza con todos vosotros y con todos los que no están hoy aquí en el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ha hablado no solo una vez, sino varias veces. Él ha dado instrucciones por la guía de su Espíritu, ha hecho todas las cosas. Ahora recuerdo una cosa más. Cuando estaba sentado aquella vez allá en la calle Lechstrasse sobre las 10 de la mañana y la voz dijo literalmente, cancela tu viaje a la India. Y se los dije aquí, yo lo escribí. Soy una persona que tiene que cumplir su palabra. Y si no puedo cumplir, yo tengo muchos defectos, pero trato de mantener las palabras que doy, las promesas que hago. Simplemente va en contra de mí. Tal vez por mi naturaleza prusiana, no lo sé. Pero cuando sonó la voz, cancela tu viaje a la India, puedo decirles que me aterré. No dije ni una palabra. Me senté en el coche, salí, oré, dije, Señor, las reuniones están arregladas, las salas alquiladas, los anuncios en los periódicos, todo. Y yo estaba desesperado y dije, Señor, si es posible. Y Dios ha sido tan misericordioso. Y dije, si es posible, sostén tu mano sobre mí y déjame hacer este viaje. Probablemente eran las 11:15, pero la voz era más fuerte y potente. Cancela tu viaje a la India. Puedo decirles que pocas veces me he puesto al teléfono tan rápidamente y he enviado los telegramas a los distintos hermanos y luego leí que el avión literalmente explotó y ardió en el aeropuerto de Bombay con 96 pasajeros en el aire. Y yo tenía una reserva en el vuelo de Bombay a Madras y me enteré por las noticias a las 8 de la mañana del día en que debía volar allí. Puedo decirles que me atravesó de nuevo, a través de los huesos y las coyunturas. ¡Qué fiel es nuestro Dios! Y así podría enumerar un caso tras otro en los que el Señor ha hablado por su gracia y fidelidad. Y no hay ni una sola cosa que no hubiera sido como Él la dijo. Y por eso sé que es la misma voz y es el mismo Señor quien habló. Ahora, aquí está lo que se dice para los diáconos. Y estoy llegando lentamente al final. El tiempo está casi terminado. Dice aquí, hermano Branham, con respecto al orden en la iglesia, hemos tratado de actuar como entendemos las instrucciones dadas en la dedicación de la nueva capilla esto ha enfadado a algunas personas y han abandonado la iglesia. Otros no quieren escuchar lo que les decimos, sobre todo los niños. Quizás por eso se me ocurre ahora. Hemos hablado con los padres sobre sus hijos, pero no se ocupan de ellos. ¿Lo hemos entendido mal o lo estamos haciendo mal? Entonces, detrás de ellos, la persona en cuestión le da las gracias y dice muchas gracias. Ahora la respuesta. Permítame responder por orden. En cuanto al orden en la congregación, hemos intentado actuar según entendemos las instrucciones dadas en la dedicación del nuevo tabernáculo. Así es. Están haciendo lo correcto. Supongo que esto viene de los diáconos, porque es una tarea de diáconos. Esto ha hecho que a menudo la gente se enfade con ellos, conmigo también y con todos. Hay algo malo en una persona que hace esto. No están en orden con Dios, porque el Espíritu de Cristo está sujeto a la doctrina de Cristo, a la casa de Cristo y al orden de Cristo. Memoricen este dicho ahora. Memoricen esto. También se enfadan conmigo y con todo el mundo. Hay algo malo en una persona que hace eso. No están en orden con Dios, porque el Espíritu de Cristo está sujeto a la doctrina de Cristo, a la casa de Cristo, al orden de Cristo, al Espíritu de Cristo, etc. Si un hombre, una mujer, un niño, un padre o cualquiera otra persona a la que les digas algo se enfada, es que algo no está bien con ellos. Realmente queremos tener en esta congregación a todas las personas a las que podamos llegar, pero si solo causa dificultades, entonces es una espina o, como nos gusta decir, lo traducimos como un conejo en la pila de leña o más bien un conejo en el arbusto. Una persona así no está bien. En otras palabras, una persona que no se deja corregir, que no acepta la amonestación, ya sea sobre los niños, ya sea sobre ella personalmente, sea quien sea, amados, debemos hacernos la pregunta, ¿hemos muerto con Cristo o no? Si hemos muerto, entonces estamos muertos, y casi se puede hacer lo que se quiera con un muerto, solo se mueve de vez en cuando. No, no se mueve en absoluto. No es que vayamos a dormir esta tarde. Un muerto no se mueve de vez en cuando, no se mueve en absoluto. Deja que todo lo le suceda. Pero hace poco alguien me dijo, hermano Frank, ya has sido el cordero durante bastante tiempo. Date cuenta de que el Señor Jesús también tomó el látigo de vez en cuando. Pero no queremos eso. Queremos llevar a todo el mundo con amor y, en la medida de lo posible, mantener la paz con todas las personas. Y lo que hagan con nosotros depende de ellos. Es su cosa. Pero llévense esto con ustedes y tómenlo a pecho. Una persona que es amonestada, no importa por qué. Si dijéramos, por ejemplo, a nuestro director de coro, oye, afina tu instrumento antes de empezar o a cantar o a tocar, y no cuando ya has llamado a la gente al frente, él tendría que dar las gracias. Entonces tendría que decir, escucha, ni siquiera había pensado en eso. Por supuesto, a partir de ahora lo haré de antemano. No quiera a quien le dijeran algo. Si le dijeran algo a nuestro hermano Schneider, estaría muy agradecido. Toda su cara estaría radiante. Independientemente de a quien avisaras de alguna manera, todos te lo agradecerían de corazón, ¿verdad o no? Y si no lo somos, entonces no queremos que nos ayude. ¿Se han dado cuenta? Si no agradecemos lo que se nos dice para que se nos ayude, entonces no queremos que se nos ayude en absoluto. Y entonces me pregunto, ¿por qué hemos venido aquí? ¿Solo para tener entretenimiento cristiano? Sería una conversación muy pobre. Luego podría entrar en cualquier movimiento carismático y hay mucho más entretenimiento. Va de derecha a izquierda, solo que no hacia arriba. No queremos algo que venga de arriba y nos empuja hacia arriba. Ni izquierda ni a derecha, pero lo que viene de arriba tira hacia arriba. Y si alguien pudiera decirme, hermano Frank, esto o aquello, si pudiera traducir o tal vez podría hacer algo como esto, se lo agradecería a todos desde el fondo de mi corazón. Y seamos sinceros unos con otros y verán lo que hace Dios. Nadie habla de nadie a nadie. Cada uno lo dice a quien quiere decírselo y todo se olvida para siempre. Nadie añade nada y todo se convierte en como Dios quiere que sea. Leo algo más rápidamente. Hermano Branham, ¿hasta dónde puede o debe llegar un diácono para mantener la orden en la iglesia? ¿Debemos mantener el orden o esperar hasta que el hermano Neville nos diga qué hacer? Ese no es el trabajo del hermano Neville, sino el de ustedes. Ustedes tampoco le dicen al hermano Neville sobre qué predicar o cómo. Esta es vuestra tarea. Vosotros los diáconos tenéis que hacerlo y cuidar de ello. El hermano Neville no tiene nada que ver con eso. Es vuestro trabajo. Si un policía ve en la calle a alguien robando objetos ajenos de un coche, debe llamar al alcalde y preguntarle, señor alcalde, señoría, trabajo para usted aquí en la comisaría. Anoche vi a un hombre en la calle que había robado los neumáticos de un coche. Y así sucesivamente. Y luego pregunta si puede obtener autorización para hacer algo. No, sino que es su trabajo primeramente y tiene que cumplir con esta tarea. No tiene que pedir mucho tiempo. Y quiero decir que el hermano Branham era un hombre dotado por Dios, un hombre naturalmente dotado y un hombre espiritualmente dotado. Tenía un talento natural para dar esos ejemplos del ámbito natural a humano. Son realmente como un martillo que golpea y todos los reconocemos sin haber estudiado filosofía. Y lo mismo era en lo espiritual, que él traía cosas que nadie más había traído. Fue verdaderamente un hombre enviado por Dios, como nunca se ha visto antes ni después. Continúa aquí diciendo, si alguien de la iglesia hace algo mal, intervengan y hablen con él. No sean arrogantes, hermanos, vosotros que aceptáis este servicio. A vosotros va dirigido ahora. No piensen que si han sido elegidos como diáconos aquí ante la congregación y en la congregación, que entonces pueden caminar con el pecho en alto, por así decirlo, y dar el tono que quieran. Ni mucho menos, al contrario, entonces deben hablar con toda dulzura y humildad a cada persona. Porque, como llaman en el bosque, así sale otra vez. Y esa es una advertencia muy seria. No sean arrogantes, pero si no quiere escuchar, hablen de forma que entienda lo que dicen. Es como un niño al que se le dice, ve allí, y aún así se comporta mal. Diáconos, tomen su lugar. Hay cuatro de ustedes. Ah, bien, entonces cuatro. Bueno, elegiremos cuatro también con la ayuda de Dios. Me gustaría que los hermanos que han sido nombrados y quieran desempeñar este cargo y se pongan a disposición para ello. Se trata de un servicio ingrato, pero me gustaría que no dudaran en decírmelo para que pueda anunciarlo cuando surja la oportunidad y se pueda hacer. También dice aquí, vigilen si entra alguien que no hace nada bueno y demás, manténgase en guardia, vayan a sus puestos y quédense allí. Ese es su sitio. Vean, tenemos a nuestros queridos hermanos, tenemos a los ancianos aquí, tenemos a los cajeros, y todos se sientan cómodamente en sus asientos. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el momento en que los diáconos son elegidos, ya no se sientan en medio de la congregación, se sientan al fondo de la salida, a derecha e izquierda, y uno de ellos puede estar fuera a ver y ver lo que pasa. Tienen la tarea de vigilar, tener los ojos abiertos y ocuparse del transcurso exterior de un culto. Mientras que todos los demás pueden sentarse tranquilamente y ser bendecidos durante el tiempo que ustedes cumplan con su tarea. Sigo leyendo. Un diácono cuida de la casa de Dios. Cuando entre alguien, háblenle, salúdenle y denle la mano. Ustedes son la policía. Digan, ¿podemos enseñarte el guardarropa? ¿O quiere sentarse, por favor? ¿Podemos darle un libro de himnos? Queremos que se siente cómodo aquí. Estamos encantados de que esté aquí con nosotros esta noche. Muéstrenle su asiento y pregúntenle si prefieren sentarse más adelante o más atrás. Eso es hospitalidad. Hasta ahora solo he leído en voz alta. ¿Quién de vosotros, hermanos, es capaz de acoger calurosamente a alguien sin tener que ponerse una máscara y decirle, siéntese como en casa entre nosotros? Si es un desconocido, bienvenido. ¿Puedo ayudarle? Hermanos, no es solo que estéis ahí de pie ahora. Aquí están las tareas y se los pido de corazón. Lean este sermón, lean estas páginas, oren sobre ello, sumérjanse en ello. Y luego vayan ante el rostro del Señor y decir, Dios mío, no quiero ser inútil en la casa de Dios. Puede que no sea capaz de cantar, no estoy en el coro. No estoy en el coro de trompetas, no predico, etc. Pero tal vez pueda cumplir una tarea aquí después de todo. Si es tu voluntad, Señor, ayúdame con tu gracia a cumplir todos estos requisitos. Yo conozco una persona que lleva años haciéndolo por educación directa. No se lo van a creer, pero este es mi hermano Arthur. Fue diácono en una parroquia durante años por allí. Daba la bienvenida a todo el mundo y siempre tenía una gran sonrisa en la cara y regalaba los libros a la gente, etc. Hoy todavía estaba pensando en ello. Puede que incluso tenga la oportunidad de compartir un poco de sus años de experiencia con los hermanos. Nosotros aquí somos tan conservadores, somos a veces tan tensos, si me permiten decirlo. ¿A quién le damos la mano? ¿A quién hacemos saber que es bienvenido? Todo el mundo pasa por delante del otro con la cabeza inclinada, por así decirlo. ¿Estamos para eso aquí? ¿Es eso una comunión del Espíritu? ¿Es este el amor de Dios? La comunión del Espíritu es una conexión íntima con Dios y con los demás. Cuando nos vemos, nos alegramos, tendemos la mano y si conocemos bien a la gente, se lo hacemos saber. Así que aquí nos hará bien cuando entremos y nos espere un rostro radiante. Eso es muy diferente de cuando entre la gente y nadie está a la derecha, nadie está a la izquierda. Un pequeño grupo habla aquí, un pequeño grupo habla allá. La gente entra, echa un vistazo y ni siquiera sabe qué está pasando. Todo tiene que cambiar. Puede que sean cosas terrenales, pero forman parte de ello. Mientras sigamos en la tierra, las cosas terrenales también deben organizarse o ordenarse como Dios quiere. ¿Están de acuerdo? Amén. Alabanza y agradecimiento. Este es un camino maravilloso y lo seguiremos. Y decimos, Dios mío, ya no nos consideramos sabios a nosotros mismos, sino que aceptamos tu sabio consejo con todo temor de Dios y decimos solamente, Señor, ven en tu derecho con todos nosotros. Por último, la palabra introductoria una vez más, 2 Corintios 3:6. Él es también quien nos ha hecho servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo podría el ministerio del Espíritu no poseer una gloria aún mayor? Amados, queremos que Dios llegue a su pleno derecho por la gracia en este lugar. No creo que haya una sola persona hoy aquí que no haya entendido de lo que se trata. No se trata de ocupar un puesto ni de tener una tarea. Se trata de que cada uno se deje usar por Dios y utilizar donde le sea dado según sus capacidades y posibilidades. Y así todos tendremos parte en el reino de Dios. Y uno no será más pequeño y el otro más grande. Todos serán iguales, desde el primero hasta el último. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No es un ambiente maravilloso en la presencia de Dios? Tengo que decir que me siento bien y digo sí a todo lo que nos han traído. Es el orden divino para la iglesia y queremos practicarlo aquí en este lugar y Dios nos ayudará a todos. Que siga bendiciendo a los ancianos incluso ahora. Que bendiga a nuestros dos hermanos que tan fielmente han desempeñado la tarea de cajeros. Y que bendiga ya a los hermanos a los que llamaremos con la ayuda de Dios y con su consentimiento, por supuesto, para que también lleven a cabo este ministerio que aún no ha sido categorizado aquí. Y entonces todos nos sentimos bien. Y los que vienen de fuera y yo, todos nos alegramos de que todos los hermanos tengan entonces una tarea y podamos ser nosotros los que la disfrutemos y recibamos la bendición en plenitud. Alabemos y demos gracias y honremos a nuestro Dios de todo corazón. Amén. Levantémonos y oremos. Quizás quieras orar, hermano Rus. Dios fiel, te damos gracias por estas conmovedoras palabras de instrucción, amonestación y reprensión. Señor, solo tienes buenas intenciones con nosotros y quieres ayudarnos en todo. Danos a todos un corazón humilde, Señor, y un espíritu inclinado, oh Dios, para que podamos recibir tu palabra de la manera correcta, para que pueda recibirla, tomarla a pecho. Dios fiel, tal vez no ha sido como debía ser hasta ahora aquí, Señor, pero somos humanos, olvidadizos y débiles. A menudo cometemos muchos errores, pero tú sigues siendo fiel, Señor, y lo pasas por alto, Señor. Cuando te miramos, Señor, nos damos cuenta de ello y podemos volver a ti, Señor, y decirte, Señor, tú nos conoces. Ya sabes lo que queremos decir, oh Dios. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a todos, Señor, a amarnos, a querernos, a aceptar lo que se nos dice por gracia, Señor. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana. Oh Dios, ayúdame, oh Dios, ayúdanos a todos, Señor. Si nos ayuda, Señor, entonces somos ayudados. Te adoramos y alabamos a tu gracia y tu poderosa presencia, Señor, porque no estás lejos, estás cerca. Porque donde está tu palabra, Señor, allí también estás tú presente. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Recibe gracias, recibe honor y adoración, Señor. Creemos, Señor, que llegarás a la meta con todos nosotros, Señor. Tú has comenzado, tú terminarás, aleluya, hasta el día de tu pronta aparición. Alabado sea tu maravilloso nombre, Señor. Estamos esperando que aparezcas. Aleluya. Gloria a tu glorioso nombre, Jesús. Amén.